Oh Señor, gracias te doy.
Hallelujah.
Aleluya.
Amen.
Amén.
Hallelujah. Have you come to
Amén.
Give thanks?
¿Ha venido usted a darle gracias esta noche?
Amen.
Así sea.
No matter what's going on,
no importa qué sea lo que esté pasando, siempre podemos encontrar algo por qué darle gracias, algo por cual alabarle, algo por qué levantarle a Él y darle gracias y alabarle. Alabado sea el Señor. Gracias, músicos. Amén. Tan agradecido que no tuve que estar aquí yo cantando aquí esta noche. Dios es bueno. Amén. Es bueno estar con ustedes esta noche. Servicio de miércoles por la noche. Hemos tenido una situación allá que ha estado pasando en la interestatal 10, donde creo que ya por 24 horas ha estado sucediendo eso, pero cuando manejé acá me pregunté, a ver quiénes están aquí, ¿ve? Porque pues ya ve mucho tráfico, pero qué bueno que están aquí. Amén. Me da gusto verlos. ¿Ve? No queremos nada más arrastrarnos pues los miércoles por la noche, ¿ve? Ahora, si lo tenemos que hacer así, lo haremos, pero servimos a un Dios poderoso esta noche. Somos un pueblo bendecido. Amén. Ahora imagine si hubiera un hombre de bienes, alguien millonario, alguien como Bill Gates, pues uno de estos, Doug Bezos, no escuché el nombre bien, uno de estos hombres bien ricos, si hubieran ellos pasado ya de la escena y se iba a leer su testimonio, su testamento, perdón, y imagino que su familia iba a venir a estar a tiempo, ¿verdad? Iba a venir con esa anticipación, amén. Iban a estar interesados en escuchar qué iba a ser leído, qué iba a ser dicho, ¿ve? Y eso no tiene aún una vela comparado a lo que es esta noche. Digo, ni aún en el mismo universo, ¿ve? Ni aún cercano. Cualquier cosa que puedan tener va a ser derretido dentro de un tiempo de unas vidas. Más lo que nosotros tenemos nunca. Ahora no será que solamente nunca fallará, sino que es eterno, nunca acabará. Amén. Hermanos, hermanos, ¿de qué tenemos mano esta noche? Digo, ¿o qué tiene mano de nosotros? ¿Ve? Amén. Bueno, gracias por mantenerse de pie. Hay que leer nuestra Biblia ya que estamos de pie. Y quisiera leer en 2 de Corintios capítulo 10. Amén. Podemos orar por nuestro hermano Doug esta noche. Está tomando solo un pequeño descanso, yendo allá a las montañas. Y tomando un poco de descanso, mucho, muy necesario, ¿ver? Y muy merecido, debiese decir. Así es que queremos orar por él. En 2 de Corintios, capítulo 10. Esta noche quisiera hablarles. Tengo varias citas que quisiera leer. Solo un pequeño tema que estaba en mi corazón, que prediqué yo hace un número de años aquí atrás. Antemano más, el Señor me empujó en esa decoración. Y ese es un tiempo de guerra. Ven, nosotros estamos en un tiempo de guerra. 2 Corintios capítulo 10, verso 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Mas no haga error, sí guerramos. Sí militamos, solamente que no militamos tras la carne. Porque el siguiente versículo dice, porque las armas de nuestra milicia, eso quiere decir, tenemos una milicia, una guerra, estamos en una guerra, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Usted piensa en la destrucción de una fortaleza, yo pienso de grandes torres o castillos o fortalezas en lugares donde hombres o armas y varones de guerra son fortificados y nuestra arma la puede destruir a la tierra como si fuese nadie, ¿ves? Porque dice, sino poderosas en Dios, debes decir, para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, como nuestro hermano Baker ha estado predicando nuestra vida, de los pensamientos que tenemos nosotros, lo que pensamos. Y esta escritura ya la tenía aquí, estaba esperando leerla, pero él la predicó, dice, derribando argumentos y toda altivez que se imaginación, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, todo lo que se exalta contra el conocimiento de Dios, y trayéndolo a cautivar todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y quisiera leerla en la Biblia Amplificada aquí esta noche, la misma escritura. Aunque andamos en la carne como hombres mortales, no estamos llevando nuestra guerra militando de acuerdo a la carne y usando las armas del hombre. Las armas de nuestra milicia no son armas físicas de carne o de sangre. Nuestras armas son poderosamente divinas para la destrucción de fortalezas. Nosotros estamos destruyendo sofisticadamente argumentos y todo cosa que se exalta o que está en soberbia, que se exalta contra el verdadero conocimiento de Dios. Nosotros estamos tomando todo pensamiento y todo propósito cautivo a la obediencia de Cristo, y estando listo para castigar todo acto de desobediencia cuando nuestra propia obediencia como iglesia es completa. Ahora quiero decir algo acerca de ese verso sexto. No quiere decir que estás castigando a otras personas. Amén. Castigando todo hecho de desobediencia. ¿Qué es eso? Crucificando tu propia carne. Amén. Amén. Y también en Eclesiastés 3:1. Para todo hay un tiempo. Tiempo hay de amar y tiempo. Un momento, hermanos, es en Eclesiastés capítulo 3, verso 1. Todo su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. En verso 8, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra, ve cómo hay tiempo de guerra y tiempo de paz. Y en Mateo 10, capítulo verso 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, sino he venido a traer, no he venido a traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la madre, contra la suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Inclinamos nuestro rostro para el Padre. Pedimos que unjas tu palabra de una palabra viva, oro, esta noche. Y nosotros te alabaremos y te daremos a ti la honra y toda la gloria, porque solo tú eres digno de nuestra alabanza. Gracias te damos. Y solo encomendamos nuestros corazones a ti. En este momento, nuestra mente, nuestros pensares, nuestro mero ser, lo consagramos a ti en este momento. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar su asiento. Así es que la Biblia nos dice que hay temporadas para todo. Amén. Y es importante entender la temporada en la cual estamos. ¿Ven? Si usted está dependiendo de donde usted vive en el mundo o en el país, si usted no entiende la temporada en la cual está, por ejemplo, si usted no se da cuenta que es tiempo de verano aquí, y usted se va allá afuera vestido en su parka, digamos, o en tu vestimenta, vas a tener dificultad si no tomas suficiente agua, porque no te das cuenta en qué temporada estás. A lo mínimo vas a estar miserable, y a lo peor puedes estar en peligro, ¿verdad? Tienes que entender la temporada y los tiempos en lo natural, más en lo espiritual. Debemos entender cómo es que Dios se está moviendo en la temporada y en los tiempos en que estamos. Amén. Así es que estoy aquí para declararle esta noche que el tiempo en el que estamos es un tiempo de gracia. Ya sabemos eso, ¿verdad? Pero también es un tiempo de guerra. Siempre hemos estado en una guerra espiritual. No una guerra natural, claro, sino que una guerra espiritual. Aún en nuestro tiempo más apacible que nosotros nos podemos imaginar en nuestra vida, de hecho, hay una guerra que está sucediendo, ¿ve? Habían espíritus que estaban tratando de llegar a ti y tratarte de ungirte y tratar de matarte. Estás en una guerra. Esta guerra empezó antes de que aún nosotros viniésemos a la tierra, ¿ve? Empezamos mucho antes que eso. Empezó en el cielo antes que aún Dios crease esta tierra. Amén. Cuando Lucifer se rebeló contra Dios y fue elevado él en su propia soberbia, y él quería salirse de su posición y quería un lugar más alto, y quería exaltarse a sí mismo más alto que Dios y sobre los hijos de Dios. Y debido a eso empezó una guerra. Una batalla. Los primeros tres versos de Apocalipsis capítulo 12 nos dice que él engañó un tercer de los ángeles, y después esos ángeles se rebelaron contra Dios. Amén. Y que fueron despojados, y fueron despojados hasta la tierra, y vinieron a ser espíritus malignos, poderes de demonios de oscuridad. Así lo es. Y esos espíritus, su meta entera en su propia existencia es de matar, robar y de destruir tanto como puedan. En esa dimensión espiritual rugen guerra, amén, y continuarán a hacerlo así hasta que Satanás sea últimamente vencido. No hay escapar de esta guerra hasta que acabe. Amén. Ahora, eso no es verdaderamente verdad, ¿verdad? Usted lo escapa por muerte. Cuando usted ya pasa, va a un lugar de descanso, donde lo escapa por una temporada y después viene y pelea un poco más todavía. Amén. Mas siempre y cuando que estemos aquí en esta tierra, hasta que suceda ese final vencimiento, estaremos peleando esta batalla. Sigue estando todo el tiempo, todo momento de tu vida. Y eso es, pues, depresionante. Amén. Pero es realidad. Y si no realizamos eso, podemos ser consumidos y ser vencidos. Amén. Déjenme leer un par de citas aquí del mensaje. Este es del cuarto sello. Dice el hermano Branham, ahora note de qué, a qué viene todo esto. Tenemos como 12 o 13 minutos aquí, dice él. Mira a lo que todo eso está viniendo. ¿Qué es? Está regresando como es, así como empezó en el cielo. Y viene a la batalla de tiempo final. Lo primero que pasó en el cielo fue una batalla. Lucifer fue corrido y después vino aquí a la tierra. Y después él contaminó Edén. Y ha estado contaminando desde entonces. Y ahora, desde la batalla en el cielo, está viniendo a la batalla en la tierra. Y es de estar consumada en la tierra en un tiempo que se llama Armageddon. ¿Saben de eso? La batalla empezó en Armageddon enteramente. Entonces lo corrieron, los tiraron y fueron sacados. Entonces cuando hicieron, empezó aquí en Edén y aquí empezó la batalla, aquí abajo. Amén. Ahora vemos en el Antiguo Testamento, en Salmo 144, dijo David: bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Dios, ayudando a su siervo para pelear a la batalla. Amén. En el Antiguo Testamento entendemos nosotros que cuando vemos a las vidas de las personas en el Antiguo Testamento, era natural, tipificando a los espíritus. Lo que Dios estaba haciendo natural en el Antiguo Testamento habla de lo que espiritualmente está siendo hecho ahora en el Nuevo Testamento, ¿cierto? El Antiguo Testamento nos revela a nosotros esos eventos naturales y era lleno de guerra y de batallas y de peleas brutales. Batallas así. Ahora, si usted no tiene una revelación, un entendimiento de que eso está hablando de una guerra espiritual, pues te medio apaga, ¿verdad? Dice, esto es brutal. Esto es sangriento. El pueblo de Dios peleando a sus enemigos. Sus enemigos siempre estaban a su alrededor. Siempre estaban rodeados. Todavía están rodeados hoy en día. Amén. Aunque los enemigos no nunca los sueltan, pues siempre tratando de apretarlos y de destruirlos. Hermano, hermana, eso es lo que nos está pasando a nosotros. Todos esos demonios sueltos del río Eufrates están presionando, atacando constantemente, rodeando, peleando más. ¿Sabe qué? Cada vez que Israel llamaba ante el nombre del Señor, cuando estaban caminando con Dios, Él peleaba sus batallas. Mas nos damos cuenta, encontramos a Dios en el Antiguo Testamento diciéndoles cosas como: acaba con ellos, destrúelos. Recuerda lo que le dijo al rey Saúl acerca de los amalequitas, cuando se les dijo: acábalos a todos, hombres, mujeres, niños, ovejas, cabras, asnos, todo. Aún sus camellos y sus asnos. Acaba con todo ello. Y pues uno diría: ah, eso se oye bien, bien duro, ¿ve? Mas eso está hablando de nuestra guerra. Amén. Eso está hablando de una guerra espiritual donde nosotros no queremos dejar un demonio en singular. Nosotros no queremos a ningún espíritu maligno alrededor, ungiendo y tratando de matar a nuestros hijos y tratando de ungir nuestras casas, nuestros hogares y las familias de nosotros. No queremos mostrarles ninguna misericordia. Amén. Aunque esos pequeños amalequitas un día van a crecer a ser amalequitas grandes. Amén. Y las cosas pequeñas en nuestra vida que no estamos dispuestos a cortar fuera o de tomar la palabra y mocharlo, cortarlo. Muchas veces son esas pequeñas cosas así que crecen y crecen y crecen. Y eso es lo que viene a ser una piedra de tropiezo en nuestras vidas, amén. Pero si solo hacemos lo que dice Dios y si lo matamos, si acabamos con eso, amén, atácalo con todo lo que tengas. O fuéramos mucho mejor muchas veces, ¿verdad? Yo puedo decir con confianza que Dios y las fuerzas de luz no están teniendo misericordia con los demonios. Amén. Si un ángel viene para pelear por ti, ¿tú quieres que le muestre misericordia a un demonio? Corta su cabeza. Sácalo de aquí. Amén. Están tratando de matarte. Hay misericordia ahora. Este es un tiempo de gracia para el hombre, para la humanidad, pero no para espíritus malignos. Amén. El hombre, si él quiere recibir misericordia, un hombre y una mujer que clamase por misericordia, es un tiempo de misericordia y gracia, y nosotros decimos: ven, quien sea, venga y tenga misericordia, reciba gracia. Amén. Pero no hay gracia para espíritus malos. No, no hay gracia. Y no hay misericordia para ellos. Amén. Y usted piensa a veces cuando nuestro pastor predica aquí, se para y predica bien tan duro y viene contra un espíritu malo, es por eso. No hay misericordia, no hay razón. Ve, la única razón que quizás somos un poco delicados es porque nos damos cuenta que esos espíritus ungen a personas y estamos tratando de no lastimar a las personas. Pero ese espíritu merece ninguna misericordia, merece ningún espacio y ningún campo. Queremos empujar a esos espíritus fuera. No los queremos en nuestras iglesias, no los queremos en nuestros hogares. No misericordia para demonios. No hay llamado para arrepentimiento para demonios. No hay espacio para que ellos se arrepientan. Amén. Así como Dios llamó para los ejércitos de Israel que muchas veces acabasen con sus enemigos y nunca les dijo: oh, si se arrepienten. No, era: acaba con ellos. Amén. Nosotros nunca debiésemos de negociar con el diablo. Amén. No hay negociación. No hay términos que discutir. Amén. ¿Cuántas veces nos encontramos a nosotros mismos? Bueno, si solo no empujo, quizás si no revuelvo las cosas, o quizás si no empujo al diablo, me dejará ser. ¿Quieres negociar con ese amigo? Ese tipo. No hay negociación. Este mundo será... Esta guerra será rugida hasta que Satanás sea finalmente vencido. Entonces, este testamento antiguo, la depicción como era en la guerra, ahora se mueve al Nuevo Testamento, ¿cierto? Donde vimos que el pelear natural de Israel se mueve hacia la dimensión espiritual en el Nuevo Testamento. Y se mueve de lo que es carne y de sangre y nombres de personas a nombres de demonios. Amén. Y vemos más de la guerra centrado alrededor de religión. Amén. Porque los demonios son seres religiosos.
Amén.
Eran ángeles de Dios. Satanás era el jefe ángel, el ángel que alababa.
Amén.
Y la división en el cielo fue en iglesia. Entonces la guerra, ¿ve?, lo mueve a esta dimensión religiosa, y Jesús, cuando está en la escena, los peores demonios contra los que él viene son los religiosos. Amén. Entonces, nada tiene que ver con qué vaso suelen estar usando, pero son espíritus ungiendo carne, y esos espíritus tratan de hacer una guerra acerca de carne, tratan de jalar la guerra a la dimensión de carne y hacerte que tú pelees la batalla en esa dimensión. Y como ha sido apuntado tantas veces, que esa escritura notable donde Jesús reprende a Pedro, amén, y dice: vete detrás de mí, Satanás. Voy a ir arriba, voy a ser liberado, el Hijo del Hombre será entregado para tu bien y todo eso, esas cosas. Y él dice: Señor, no sea así, que tú te mueras y todas esas cosas. Y dice: vete detrás de mí, Satanás. Porque tú no saboreas las cosas de Dios. Ve, Jesús estaba peleando en esa dimensión espiritual. Ese demonio estaba tratando de venir contra él a través de la carne de su mejor amigo en la tierra, su discípulo más confiado. Amén. Pero no era, ve, Jesús no estaba tomando la carne fresca. Él no iba a escatimar por el demonio con el que estaba viniendo. Él sabía que no era Pedro ese. Él sabía que no era el pensamiento de Pedro. Él sabía que era un poder demoníaco. Entonces, él no puso al lado la batalla. Él dijo: yo sé quién tú eres, Satanás. Yo sé quién es ese pensamiento. Y yo no voy a dejar, nada más porque tú viniste a través de la carne. Bueno, de mi mejor amigo, uno de sus amigos hombres más cercanos. Amén. Ve, nosotros somos débiles en la dimensión de la carne. No somos nosotros par para Satanás. Si tratamos de pelear en nuestra carne, si tratamos de usar nuestra propia fuerza, nunca funcionará, nunca ganaremos. Nuestra propia fuerza es terrible, es débil. Pero dice la Biblia: a través de Cristo, nuestra fuerza está en el poder del Espíritu Santo.
Amén.
En el poder del Espíritu Santo no podemos perder. ¿Qué diferencia? Amén. Entendemos a través de la enseñanza de nuestro profeta que la batalla más grande está sucediendo en nuestra mente. ¿Es cierto? Eso es. Él lo llamó la batalla más grande aún antes peleada. Es cierto, y yo recuerdo aquí nosotros, hace un tiempo atrás, que el hermano Doug estaba predicando esa mayor, la batalla más grande, y estaba él rodeando acerca de esa palabra grande. Ahora, no quiere decir muchas cosas. Cuando tú piensas de la más grande, quizás estás pensando, digo, la más de tamaño, pues grande es del tamaño del mundo entero o del tamaño de la creación entera. Digo, está pasando en todas partes, ¿ves? Hablando de lo que es una guerra mundial. Es una gran batalla, pero también es una gran batalla en términos de importancia. Es la más grande antes aún. La batalla más importante aún antes peleada. Y vale la pena el pelear, ¿sabe? Han habido tantas guerras, tantas peleadas en este mundo entre ejércitos naturales de hombres. Y estoy aquí para decirles que la mayoría de ellas fueron peleadas por no buena razón. La mayoría de ellas fueron peleadas porque alguien quería pelear. Como los dos niños más fuertes en el lugar del jardín donde jugaban. Ve, los dos niños más grandes, pues en el jardín de juego, a algún punto van a tener que pelear los más grandes porque quieren saber quién es más grande o quién es el mejor, quién es el más fuerte. Así son las naciones, quieren comprobar quién es el más grande, la más fuerte, la mejor. Ahora, en los 1900 hubo una guerra que fue peleada y eso todavía, en los 1900, todavía eso me saca a veces. Digamos porque el centinel que pasó, ¿alguien más se siente ya viejo así? Digamos, en lo temprano de la última centinel. Sus hijos hablan de eso, ¿verdad? Ellos están en sus 20s, pues. Y él dice, oh, sí, allá en los 1900. Y espérate, yo me acuerdo cuando las personas hablaban de los 1800 así, de esa manera. Y ellos solamente han conocido los 2000, pues, de años. Que nos ayude el Señor. Allá en lo más temprano de 1900, la Guerra Mundial 1 fue peleado. Le llamaron la guerra para terminar todas guerras. La meta era, si peleamos esta guerra, nunca tendremos que pelear otra guerra más ya. Es la guerra mayor, va a decidir todo en una escala global. La guerra para parar todas guerras. Bueno, es un buen pensamiento, ¿verdad? Pero extremadamente mal guiado, como fue comprobado el hecho de que peleamos otra guerra mundial justo unos cuantos años después de eso. Más hermano, hermana, la batalla en que estamos verdaderamente es la guerra para terminar todas guerras. Vale la pena el pelearla. Es la batalla mayor. Es la batalla más de valor. La Biblia le llama la buena batalla. Pablo le dijo a Timoteo, recuerda que le dijo, pelea la buena batalla de fe, Timoteo. Amén. El pelear esta batalla es bueno. Es para un propósito bueno. Entonces, ¿qué estamos peleando? La batalla está más grande en nuestra mente. Como hemos estado viendo, estamos peleando contra pensamientos que están contra la palabra. Estamos peleando contra tentaciones. Estamos peleando contra acusaciones del enemigo. Estamos derribando, como leímos en esta primera escritura, todo pensamiento, toda imaginación, todo que se exalta a sí mismo contra el conocimiento de Dios. Estamos peleando contra eso. Estamos batallando, estamos derribándolo. Es activo. No es una cosa pasiva. No es algo que nada más te sientas atrás y automáticamente pasa. De hecho, tienes que entrar. Tienes que levantar y pelearla a través de ello. El nombre Satanás. Satanás, su nombre es Lucifer. ¿Es cierto? ¿Sabía usted que Satanás solamente quiere decir el acusador? Eso es lo que significa esa palabra. Lucifer era el ángel, él vino a ser Satanás. Su nombre significa el acusador o el adversario. Él vino a ser el adversario. ¿Amén? ¿Por qué? Porque él se puso a él mismo como el enemigo de Dios. Él se puso a sí mismo como tu enemigo. Y él vino a ser el adversario o, como le dice la Biblia, el acusador de los hermanos. Leemos eso en Apocalipsis capítulo 2, en el verso 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero, ¿prevalecieron? Dice, pero no prevalecieron. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y esto no ha pasado, porque ahora nos está pasando, pero ahora nos está acusando delante de Dios día y noche. Dice, y ellos, diga usted, yo, Apocalipsis capítulo 12, verso 11, y ellos, eso es nosotros, le han vencido el adversario por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. Y no menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Amén. Ahora nosotros entendemos que el lugar de Apocalipsis capítulo 12 y cosas por venir, más lo que les quiero mostrar de aquí, que él es el acusador de nuestros hermanos, eso es nosotros también, acusándoles a ellos delante de nuestro Dios día y noche. No descansa. Amén. Día y noche. Siempre. Vimos un cuadro vívido de esto en el capítulo, en el libro de Job, donde Satanás viene con los acusadores de Job vienen. Perdón, Satanás viene y dice: ¿has considerado a mi siervo Job? Él es un hombre justo y todas estas cosas, ¿verdad? Y Satanás dice: yo lo tomaré, ¿verdad? Yo lo haré que te maldiga. Bueno, dale tu mejor tiro. Es cierto, él tenía acceso a venir, ve, con Dios acerca de Job. Job está, no sabe él que hay una batalla que viene en su caminar. Todo le estaba yendo bien a Job, amigo. Si usted ve el libro de Job y las cosas antes de que eso le pasase, él era respetado. Él habla acerca de eso. Él habla como que él era respetado y de cómo que los hombres sabios de la ciudad, cuando sea que él venía, cuando él se acercaba, se callaban. ¿Por qué? Todos querían escuchar lo que él tenía que decir. Él era honorable, era un juez, era un hombre de bienes. Sus hijos eran bendecidos y favorecidos. Amigos, él tenía una vida buena. Amén. Pero eso no era lo que era importante. Lo que era importante es de que era un hombre varón de Dios. Amén. Y él había suplido los requisitos de Dios. Él servía a Dios, él vivía para Dios. Y Satanás vino contra él y trató de hacer de que él rechazase a Dios. ¿Se da cuenta que esa fue la meta entera de Satanás? A él no le importaba de todas las demás cosas. Él solo quería que Job rechazase a Dios. Ese era su propósito entero. De jalar a Job, de matarlo espiritualmente. Amén. Y por tanto, empezó a atacar diferentes partes de su vida. Sus hijos, sus ganados, sus bienes, su salud, su familia, sus amigos. Amén. Él empezó a atacar más como siempre, como él pudiese, y empieza a venir contra él para tratar y hacer que el Hijo de Dios le dé su espalda a Dios, que se resbale. ¿Será que el Hijo de Dios deslizará cuando la presión está puesta? ¿Parará de ir a la iglesia? Amén. ¿O dará su espalda a Dios y dirá: bueno, si así van a ser las cosas, ¿para qué serviría a un Dios así? Amén. Mejor me voy de regreso a la barra, o me voy de regreso a las calles, o mejor me voy de regreso, vale más, me voy y me divierto. Mejor voy y me disfruto de la vida, si así es como van a ser las cosas. Eso es exactamente lo que Satanás está tratando de hacer. ¿Lo ven? ¿Será que un hijo de Dios va a resbalarse o deslizar? No, no, si es que es un hijo de Dios, no será. Todas las presiones que están ahí es para mostrarte quién eres. Amén. Tantas personas ahora, cuando la presión está puesta, pues muestra dónde es que está su corazón.
Amén.
Va nada más con el, bueno, pues creo que no era, yo creo que no, eso era bien, o yo creo entonces, y así se va. ¿Lo ven? Todos voltearon contra Dios, perdón, contra Job, sus amigos, su familia, su esposa aún le dijo, maldice a Dios y muere. ¿Lo ven? Job estaba sentado en un montón de cenizas. Si usted lo miraría, dijera, esta es la persona más miserable, vencida, pobre en el mundo. Pero ¿sabes qué? Era victorioso. Él estaba sentado en un montón de cenizas, sin penny, sin enfermo, en la bancarrota, y todo lo que puedas pensar, y era victorioso. Amén. Sentado en un montón de cenizas, hermano. ¿Por qué? Su victoria vino porque él sabía dónde se estaba con Dios en relación con él. Entonces, él sabía que él había suplido sus requisitos. Entonces, las acusaciones no le movían a él, no podía. Porque sabía quién era y sabía quién era. Ve, cuando verdaderamente nos hemos arrepentido, cuando verdaderamente sabemos quiénes somos, no hay un diablo ni el infierno que nos puede mover de ello. No hay acusación que puede venir contra ti que te pueda mover. Porque sabes que tú sabes quién eres y qué ha hecho él por ti. Tú sabes que por tanto no hay condenación para ti. Porque tú has pasado de muerte a vida. Amén. Las acusaciones del enemigo no tienen efecto para un hijo de Dios comprado por sangre. Amén. A lo menos que lo dejes. Así es. Hay otra escena en la Biblia que les quiero leer del libro de Zacarías. Zacarías capítulo 3, en el verso 1 hacia el 4. Tenía del 1 al 2 ahí, pero de hecho es 1 al 4. Esta es una visión que estaba viendo Zacarías. Dijo, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. De manera que Josué, el nombre del sacerdote era, en aquel tiempo, no el Josué, pues que ya ve de más temprano, ¿verdad?, el que los llevó a la tierra de promesa, sino que este es el sumo sacerdote que se llamaba Josué. Entonces, el sumo sacerdote Josué, él representa al creyente, es verdad, el cual me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Perdón, incendio. Ve, eso es algo. Es un pedacito de madera que va a quemar. Y lo sacó del fuego. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. El ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, él está parado ahí, ve para resistirle, Satanás, y tiene tanto acceso para acusarte a ti delante de Dios. Amén. Para atacar. Pero nosotros vemos al Señor remover cualquier base para que el enemigo se pare y nos acuse a nosotros delante de él. Dice él, Satanás, Jehová te reprenda. Dale a este hombre vestiduras de justicia. Amén. Él vino sucio, con ropas viles, pero yo le voy a dar mis justicias. Amén. Aleluya. Amén. Cuando un hijo de Dios viene bajo la sangre de Jesucristo, Satanás está ahí para tratar de hacer la acusación. Y Dios dice, Satanás, solo cállate un momento. Nada hay para que tú les acuses. Dice Satanás, ¿y qué tal esas ropas viles? Lo único que veo son mis justicias. Dice la Biblia que nosotros tenemos sus justicias. El hermano Branham dice en ese libro de las edades de la iglesia que estamos leyendo que fue literalmente su justicia dada a nosotros. Piense eso. Así es que es como Satanás acusando a Dios. Amén. Cuando Satanás viene a acusarte a ti, él está viniendo contra las justicias de Dios. ¿Ven? Pero aún así él trata. Mas aún así él es el acusador, él pelea. Él es un enemigo vencido, pero no lo sabe todavía. ¿Ven? Y entonces hay una batalla, hay una guerra, hay una pelea que está rugiendo. Yo estoy tan contento que nosotros hemos sido sacados como un tizón del fuego. Amén. ¿Caso usted no? Aleluya. Antes de que pudiéramos ser consumidos, Él nos sacó, nos limpió y nos dio sus justicias. Pero dice la Biblia, ¿quién puede echar carga contra los elegidos de Dios? Es Dios quien justifica. Amén. Pero hermano, hermana, Satanás va a venir a su mente. Y Él va a venir a ese terreno de batalla. ¿Por qué? Porque allí es donde Él tiene acceso. Y Él va a tratar de convencerte. Amén. Que no eres salvo. Amén. Oh, tú no eres nada. Dios no piensa nada de ti. No te ama a ti, Dios. Dios ni aún te reconoce. Tú ya has pecado tu día de gracia. Y así, y más, y más. ¿Ven las acusaciones? Vienen. Amén. Un hijo de Dios nacido, comprado por sangre, puede tratar de acusar a esa persona delante de Dios, entonces no hay algo con qué acusarle, entonces empieza a trabajar en tu mente y trata de que tú aceptes una mentira. Es mentira. Un hijo de Dios comprado con la sangre, que ha nacido de nuevo, no tiene pecado y aún así trata de venir y acusarte de pecado. Y es una batalla. Es cierto, ¿por qué? Porque si tú te rindes a ella, no es como que vas a ser perdido, pero puedes ser sin poder. Puedes caer a depresión y trampas. Y puede él rendirte sin eficacia. Y puede hacer de que tú pongas abajo tu espada y pares de pelear y que sea que tú no seas ya una amenaza más ya. Amén. Y lo que nosotros necesitamos en esta hora, hermanos, hermanas, no es creyentes que solamente están dormidos ahí en la banca y solo agradecidos que Dios les ha salvado. Sino que necesitamos son guerreros. Amén. Necesitamos esos que están dispuestos a pelear en la batalla. ¿Por qué? Hermano, hermana, hay algo que no han pasado todavía hasta el camino, al final del camino. Y necesitan a los otros que crean esa atmósfera y de pelear contra esos espíritus malos. Amén. Y de levantar a nuestros hermanos y nuestras hermanas en su oración. En oración y pelear al enemigo. Se nos ha dado a nosotros las literales justicias de Dios. Ven, no importa qué tan sucio éramos. Aleluya. Ven, no importa cuáles eran las acusaciones antes. Toda persona tiene que venir cara a cara con el acusador. ¿Sabe que eso? Que eso está en nuestro sistema natural, judicial. Que cualquier persona que sea acusado de un crimen tiene el derecho de enfrentar a su acusador. ¿Usted sabía eso? De enfrentar al acusador cara a cara. Entonces, tú tienes, ve, si tú vas a acusar de alguien, tú tienes que verlos a ellos en los ojos. Nosotros tenemos que enfrentar nuestras acusaciones aquí o ya sea allá. aquellos que enfrentan el acusador aquí y lo hacen bien, lo ponen debajo de la sangre, todo lavado, todo pecado lavado, esa acusación ya es tratada aquí en este lugar en tiempo. De otra manera, te estará esperando. Amén. Amén. Habrán esos que tendrán que pelear las acusaciones allá en el juicio. Y ay de ellos. No queremos esa parte. Amén. Pero las acusaciones de Satanás deben de ser enfrentadas y tratadas ahora. Las ponemos debajo de la sangre. Nos arrepentimos con arrepentimiento genuino. Y Él es fiel y justo para perdonarnos, dice. Amén. No, note que en esta escena, en Zacarías, ve, note que no es Josué defendiéndose a sí mismo. ¿Notó usted eso? No fue José que dijo, Satanás, te reprendo. Fue Dios defendiéndole a Él. Ve, yo amo eso. Esta batalla es del Señor. Aleluya. El Señor dice, Jehová te reprenda. Amén. Satanás, tú te metiste con la persona equivocada. Yo no soy nada en mí mismo, pero en mí yo tengo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el mayor y gran general. Y Él te va a reprender a ti. Jehová te reprenda. Amén. Yo no soy par para ti, diablo, en mi propia fuerza, pero Jehová te reprenda. Aleluya. Ve, cuando no hay, por tanto, condenación en tu vida, y tú sabes dónde estás parado con Dios, tú te puedes parar de pie, dedo gordo, de pie contra el dedo gordo, y pelear contra el enemigo, y declarar, Jehová te reprenda, Satanás. Amén. Esto es el mensaje de monología. Dice el hermano Benham, la siguiente cosa que vino ahí abajo a través de la otra Trinidad, hablando de Jesús, cuando Él murió y cuando Él fue abajo, y dice, Él fue ahí abajo al infierno y lo puedo ver, yo voy a tocar a la puerta, el hermano Benham toca. Satanás camina en la puerta y dice, oh, finalmente llegaste aquí, ¿acaso sí? Sí, aquí estoy. Yo amo esta dramatización. ¿Ve? Jesús tocando allá en la puerta, en el infierno, dice, oh, pensé que te tuve cuando maté a Abel, y pensé que te tuve cuando maté a Abel. Yo estaba seguro cuando yo tiré al león a Daniel en las cuevas de leones, y cuando también con los demás. Cuando estaba en la cruz también pensé que te tuve, pero finalmente has llegado. Jesús dice, sí, sí he llegado. Y he llegado para un propósito. Has puesto temores ya y escalofríos en la persona ya mucho. Y yo he venido para tomar control. Amén. ¿Ve cierto eso? Él dijo, yo soy el nacido de virgen, hijo de Dios, y tengo un derecho. Ve, pecó Adán, pero fue mi sangre que fue vertida. Toda esta mojada allá en la cruz. Y yo, Señor, he venido a tomar control. Dame esas llaves del infierno. De la muerte, dijo, dame la muerte, la llave, perdón, de la muerte y del infierno. Y sabe que le habían dado las llaves a Pedro del cielo, pero él le dijo, dame las llaves de la muerte y del infierno. Se la agarró y la tiró y puso las llaves, las agarró él y le puso su pie sobre el enemigo. ¿Ve? Usted dice, oh, yo soy apacible, yo no quiero pelear contra nadie. Vale más que sí.
Amén.
Amén. Este sí es un enemigo contra quien vas a pelear. Hay algo en cada hijo de Dios que quiere poner su pie en el cuello de Satanás. Levantando la mano, amén. Ve, porque él fue allá y agarró a Satanás del cuello y lo tiró abajo y le puso su pie en el cuello y agarró las llaves y le dijo, ¿sabes qué? Tú ya has engañado a las personas lo suficiente de tiempo. Ve y regresa a donde tú perteneces. Ahora yo soy el jefe. Amén. Mi sangre esta fue vertida por la remisión de pecado y para la enfermedad. Y no puedes mantenerlos ahí ya más. Habrán personas que me creen. Que me creerán. Habrán personas que me creerán. No puedes atarlos a ellos con enfermedad. No puedes atarlos a ellos con temor. Ellos creerán.
Aleluya.
Las llaves de la muerte y del infierno. Aleluya. Ve. Debemos tener confianza esta noche. Amén. ¿Confianza en qué? En la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio. Amén. La palabra, ¿por qué? Porque nos lava limpiamente. Y la palabra porque vence a Satanás en cualquier lugar, en cualquier parte, bajo cualquier circunstancia. Amén. Es la espada que nosotros movemos con nuestro fuerte brazo de fe. ¿Por qué? Porque nosotros creemos su palabra. Amén. Aleluya. Una de las cosas que dice el hermano Branham ahí es, ¿sabe? Que llega al hogar, dice que no puedes atarlos con temor. Porque el encuentro de Satanás siempre, digo, frecuente es temor, ¿verdad? Él quiere que tengas miedo de Dios o de Él. O de lo que Él te puede hacer a ti, o de pisar allá por tus parámetros. Él caza en la sensibilidad de un hijo de Dios y trata de ungirlos con miedo. Amén. Pero dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera al temor. El hermano Branham dice una historia de un hombre que se llama Arnold Ben Winkerwin. Era un hombre de Suiza y era un héroe del pueblo de Suiza. Porque cuando los ejércitos venían a invadirlos a ellos, aunque él no era un gran guerrero o algo así, él era un hombre sencillo, simplemente. Pero cargaron contra el enemigo y él corrió con cabeza entrando a la línea del enemigo y absorbió tantos espadas y flechas como pudo y trató de causar tanto problema con el enemigo como pudo. Y dijo, eso suena un poco tonto, diría, ¿verdad? Digo, tengo que admitir, pues la parte pragmática de mí dice, bueno, sí, está bien, pues te mataste a ti mismo, qué bien, ¿verdad? Pero ven ustedes, hizo algo más. Atacó temor. Ven, cambió la ecuación o la fórmula del miedo. Pues, donde su pueblo tenía miedo y el otro ejército no estaba, de repente fue convertido, ¿ve? Ese otro ejército tuvo miedo, dijo, estas personas son fanáticos, están locos. Y empezaron a preguntarse y a temer. Donde el hombre nació, le dio pues ánimo. Si él puede hacer eso, yo también puedo hacer eso. Y empezaron a cargar al enemigo y convirtió pues la ola de la pelea. Amén. ¿Sabe que eso fue lo que pasó con David y Goliat? Siempre hablamos, pues muchas veces, hablamos de la batalla de David y Goliat y lo que hizo David y la pelea contra Goliat mismo. Pero ¿qué tal lo que pasó después? ¿Se da cuenta usted por qué fue que Israel estaba ahí parado en frío? Porque tenían miedo. Tenían miedo de pelear a Goliat y tenían miedo de pelear a los hermanos de Goliat y los ejércitos de los filisteos. Entonces estaban parados, no se movían. ¿Sabes qué pasó lo que después que se cayó Goliat? De repente las mesas fueron volteadas. ¿Quién tenía miedo? Fueron los filisteos. ¿Es cierto? Escuche, un hombre murió. Claro que era un hombre grande, un gran guerrero, pero una persona murió de su ejército entero. ¿Es cierto? Esto no significa el final del ejército. De repente, no es como que de repente ya no tenían un ejército. Y el ejército de ellos era mejor y más grande. ¿Ve? No era como que de repente este ejército de los filisteos se les olvidó cómo pelear. ¿Qué cambió? Temor. Temor les vino a ese ejército de los filisteos y el temor se fue de Israel. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Vieron a Dios venir en escena. Amén. Y Israel empezó a darse cuenta, Dios está con nosotros. ni aún importa, pueden tener tanques, no saben lo que eran tanques, pues, pero podían tener el ejército más grande, más enojado en la tierra, pero ¿sabes qué? No importaba porque ese temor fue quebrantado y sabían que Dios estaba con ellos. Amén. Y los otros, el otro ejército, bueno, estaban sacudiendo y empezaron ellos a tener miedo. ¿Y qué pasó? Israel empezó a ir tras ellos, amigo. Fueron tras ellos. Ganaron esa batalla debido a qué? El miedo. Les tomó. Amén. Aleluya. ¿Ve qué tan poderoso es eso? Muchos héroes, si usted mira en la historia de guerras, muchos héroes en guerra natural fueron héroes porque vencieron el miedo y pudieron animar a sus soldados, compañeros, levántense, sigan moviéndose, no tengan miedo. Sigan peleando, sigan empujando, sigan presionando y de alguna manera el enemigo ve el no echar para atrás y voltea la suerte de la batalla. ¿Por qué? Porque no se entregan al miedo. Hermano, hermana, quizás su manera de pelear esta batalla es de animar a alguien más. Y no entregarte al temor. Y solamente decir a alguien, estoy orando por ti, estoy contigo, sigue andando. Somos victoriosos. Nuestro enemigo está vencido, no tenga miedo. Amén. Siga andando. Si usted cayó esta vez, siga andando. Se volvió a caer, siga andando. Amén. Una vez te vas a caer por la última vez y te vas a levantar y no vas a volver a caer. Pero tienes que seguir andando. Tienes que seguir presionando. Tu enemigo está vencido. Aleluya. Oren uno por otros. Animen a unos a otros. El miedo es lo que detuvo a Israel atrás en Kadesh Barnea. Los detuvo atrás de ir hacia la tierra de promesa. ¿Por qué? Porque tenían miedo de los gigantes en la tierra. Ve, el temor es terrible, hermano, hermana. Amén. Es por eso. Mire, el hermano Barnea lo pone ahí mismo. Enfermedad y miedo. Él dice, no puedes atarlos más con miedo. Eso quiere decir que tú tienes, hermano, hermana, el poder o tienes la autoridad de quebrantar las cadenas del temor.
Amén.
Pero tienes que pelearlo. Tú tienes que guerrear contra eso. No puedes nada más aceptarlo. Tienes que empujar atrás. Él dijo, no puedes atarlos con ellos con miedo porque creerán. Y nosotros creemos esta noche, ¿acaso no? Nosotros creemos. No somos como Israel que dice no podemos. No somos como Hogar que no podemos conquistar a esos gigantes. No podemos. Tenemos miedo de ellos. En vez de ver a la promesa que dijo, tú puedes, tú sí puedes, con Dios sí puedes, tú puedes ir hacia adelante, tú puedes entrar, tú puedes ser victorioso. Ve a la promesa, ve allá al gran Dios, no al gran gigante. La palabra dice que nosotros podemos. Hermano, hermana, nosotros somos profetizados en el mensaje de ser un ejército invencible. Un ejército invencible. ¿Sabe lo que significa un ejército invencible? Invencible quiere decir que no hay ofensa que les puede vencer. ¿Es cierto? Y un ejército quiere decir están peleando. Un ejército invencible, no un ejército, o digamos, no un club invencible, o no un grupo social invencible, un ejército invencible. Es un ejército que activamente está entrado en la guerra de su tiempo y que sabe el tiempo y la temporada en que están y se dan cuenta la importancia de ello, la significancia, se da cuenta que esto es de historia. Amén. Que este tiempo es tan importante que solamente tienen un espacio aquí en la tierra y van a hacer todo lo que ellos puedan para ser parte del ejército de Dios y estar en la batalla. Profetizado de ser un ejército invencible, no un ejército que falla, no un ejército fallable, ¿ve? Y no de ser vencido, sino venciendo. Aleluya. En Deuteronomio capítulo 20, en el verso 1 dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, note que esto es en lo natural. Si tú vas a la guerra y dices, esto se mira mal, y esta circunstancia es un gigante contra ti, y el doctor dice que esto va, está sucediendo y esto es incurable y no puedes traspasar esto. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, y si vieres caballos y carros y pueblos más que tú, no tengáis temor de ellos. Cuando veas demonios viniendo contra ti, amén, peleándote en toda esquina, no les tengas miedo, porque Jehová, tu Dios, está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto, el Dios que te salvó, el que te sacó del mundo, está contigo.
Amen.
Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos, no desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvarlos. Salvaros. Ve, es lo que usted escucha de este púlpito, lo que usted escucha cuando usted lee la Biblia, es lo que usted escucha cuando lee esta cita del mensaje. No deje que su corazón tema, no deje que tu corazón se desmaye, tenga miedo, no tiemble, ni les tenga terror de ellos. No dejen que ellos te temoricen. Tú les pelearás a ellos y los vencerás. La única manera que puedes ser vencido es si no peleas. Amén. Porque nosotros hemos sido equipados, hermano, hermana. Hemos sido dados la palabra de Dios. Hemos sido dado la señal. Hemos sido dado el Espíritu de Dios. La propia vida de Dios. Aleluya. Nosotros hemos sido colocados en una posición de autoridad sobre todo espíritu malo. Nosotros hemos sido dado la espada de la palabra, la misma cosa que usó Jesús para pelear al diablo. Él dijo: Satanás, vete detrás de mí. La palabra lo dice. Y nosotros decimos: Jehová te reprenda. Amén. Rápido ahora. Tomar el ejército entero de Dios, dice, en su ejército, él presenta su ejército como una forma de los quíntuple ministerio, los pastores, los evangelistas, los profetas, los maestros. Esos son su ejército, ¿ve? Estos son sus ejércitos y los que mandan como oficiales. Creo que en otra iglesia ya no se lee esto, supongo, pero listo para combatir al enemigo con la palabra de Dios, cada uno respaldando unos a los demás, con él el jefe capitán, no allá aquí o atrás, sino que en ellos, ese es el ejército, vindicando lo que su resurrección por la prueba de sus obras. De Juan 14:12, el que cree en mí, las obras que yo hago hará también. ¿Qué es? Es Dios en la iglesia y en estos oficios 5 predestinados, respaldando toda palabra que dijo con el Espíritu Santo, el mismo en él, allí, lo cual es la palabra manifiesta, comprobando su resurrección, comprobando de que él vive. Todas las otras religiones están muertas. Sus formas están muertas. Solamente hay una que está bien y ese es cristianismo, porque Cristo está viviendo en la iglesia de Cristo, haciendo a conocer las palabras de él manifiesta, porque él es el mismo. Si es la misma palabra, hará lo mismo y mostrará las mismas horas y las mismas señales. Mateo 28 así lo dijo. Estará con su ejército en ellos, asegurándoles. Piénselo. La palabra grande mayor, general, triunfando entre nosotros. ¿Ve? La palabra Jesús es el general. ¿Ve? A donde sea que nosotros vamos, lo llevamos a Él y Él va junto con nosotros. Donde Él no es bienvenido, tampoco yo soy bienvenido. Amén. Su presencia nos hace a nosotros extraños, nos hace raros, de manera que no, pues, no nos llevamos bien porque somos parte de otro ejército. Nosotros nos hemos ya apuntado. Y Él dice que su presencia te hace a ti un raro, pero te hace parte de algo. Y debemos de vivir una vida que sea digna de su nombre. Amén. También del mensaje, toma el ejército, el armadura de Dios, cuando la primera batalla que fue peleada, no fue peleada en la tierra, fue peleada en el cielo. Miguel y sus ángeles contra Lucifer. Y ellos fueron corridos allá del cielo. Y después ese gran ejército del diablo y todos sus enemigos cayeron sobre la tierra y Dios sabía de que iba a haber una batalla. Va a haber una batalla. Hermano, hermana, todavía está la batalla. Y yo creo que Él sabía desde el mero principio todo lo que iba a hacer, y Dios es infinito, y sabía toda mosquita que iba a estar sobre la tierra y todo mosquito, y cuántas veces iba a parpadear y qué tantas veces iba a aletear. Ve, enteramente es infinito. Hay muchos mosquitos de esos bien chiquitos en el mundo, y Él conoce todo mosquito y qué tantas veces iba a parpadear sus ojos. Digo, yo no sé aún que un mosquito parpadeaba sus ojos para empezar. ¿Y qué tan rápido? Lo digo en serio. Piénselo. Digo, ese es nada más un insecto. Bien. Y usted dice, ¿puede ser que Dios pueda? ¿Conoce acerca de ti? ¿Conoce toda parte íntima de tu vida? Él conoce todo mosquito que iba a estar en la tierra. Los mosquitos están pequeños. Digo, yo no sé ni aún cuántos mosquitos hay en mi casa. Ni usted sabe aún. Digo, tengo razón. Tú tienes una mascota, quizás tienes tus mosquitos, tú lo sabes. Él sabe todos los que están en el mundo. Todo mosquito de que iba a estar en la tierra, eso es a través del tiempo entero. Yo solamente estoy dejando eso para mostrarte qué tan grande es nuestro Dios. Cuán grande es Él. ¿Por qué lo limitamos? ¿Qué puede hacer Él en nuestras vidas? Amén. Él es infinito, dice el hermano Branham. Digo, es todo lo que puede decir. Entonces, el Dios infinito va a escoger para su ejército la mejor arma que puede ser dada. Pero no, nosotros queremos mejorarla. ¿Ya? Sí, y nos quedamos calladitos, pues. Él lo escogió y fue su palabra. Dios dio al ejército el mejor equipo que pueda usar aún antes y que aún en cualquier tiempo puede usar, y nunca tuviera que ser cambiada. Nunca la cambiaste desde entonces. No la mejoras, permanece la misma todo el tiempo. Es la palabra de Dios con la cual Él fortaleció a su pueblo. Pero aún así nosotros queremos mejorarla, ¿verdad? Tratamos de hacer las cosas de nuestra propia manera. Tratamos de razonarlo. Operamos en la dimensión de la carne. Pero aquel que sabe cuántas mosquitos iban a estar en el mundo, también es muy inteligente. Y Él te dio la mejor arma. No importa cuántas cosas Satanás, cualquier otro ejército tiene. Digo, hay que evitar eso. No importa cuántas cosas Satanás obtenga. No importa qué tan bueno venga a ser él. Bueno, a pelear esta batalla. De pelear esta batalla. No importa. No importa cuántas cosas pueda obtener ni a cualquier cosa, nunca puede tomar el lugar de la primera decisión de Dios. Su palabra. Él les dio su palabra, su promesa, y dijo, quédate con ella. Lo mejor que puede ser conocido. El enemigo sabe que siempre y cuando la raza humana se quede con la palabra, él nunca pudiese tocarlos. Si solamente la raza humana supiese eso. Dice, ahora estoy empezando a sentirme religioso ahora. Siempre y cuando que la raza humana se quede con la palabra, Dios fortalecía su familia aquí en la tierra, su ejército, ¿lo ven? Su familia es su ejército. en la fortaleza de su palabra. Esa es nuestra fortaleza. El nombre del Señor es una torre fuerte, y el justo corre a él y son salvos. Son fortificados. El Señor es la palabra. Ellos están allí fortalecidos, salvos para siempre más, siempre y cuando que la raza humana se quede en la palabra, siempre y cuando que la iglesia se quede en la palabra, es fortalecida y nada la estorbará. Aleluya. Alabado sea el Señor. Prueba de su resurrección es el ejército de santos haciendo lo que Él dijo que iban a hacer y haciendo lo que Él hizo, comprobando de que Él todavía está vivo y están equipados con su palabra. Y saben que lo que quiere que se haga con ella. Están batallando contra oscuridad. No están usándola para cortar y mochar a su hermano o a su hermana, sino que la están batallando contra espíritus y principalidades y poderes de las tinieblas que tratan de infiltrar la iglesia. Y tratan de entrar y de venir contra los hijos de Dios. Pero hermano, hermana, estoy aquí para decirle que el más débil entre nosotros, y usaré entre comillas en el aire, pues el más débil, digo, y uso eso porque no son débiles, pero vamos a poner entre comillas, el más débil entre nosotros puede vencer al diablo. Amén. Y cualquier diablo, dirá usted, yo no me siento tanto como un guerrero y no me miro como un guerrero. Esto no es físico. Amén. La guerreros llenos de oración en fe se miran débil al mundo. Ellos se miran como nada al mundo. Pero aún así son poderosos guerreros. Amén. Nosotros tenemos guerreros. Yo estoy viendo aquí esta noche a guerreros.
Amén.
Amén. Yo estoy viendo aquí a la hermana Esther allá y todos le llaman Grammy. Esa es una guerrera. Esa es Grammy. No, esa es una guerrera poderosa de Dios. Yo estoy viendo aquí a varones y a mujeres y a jóvenes, amén, que son guerreros poderosos. Quizás se vean débiles al mundo. Amén. Pero son poderosos para Dios, para derribar fortalezas. Guerreros de oración, los más mansos, los más humildes, que parecen nada, pero a Dios son sus poderoso ejército. Aleluya. No importa qué tan viejo sea, no importa qué tan joven sea. Amén. Usted puede hablar y confesar la palabra de Dios, puede detener esa espada de la palabra y puede cortar y vencer el enemigo. Aleluya. Amén. ¿Tiene tiempo para un par más? Me toman a llamar. La armadura de Dios. Ahora, yo era uno de esos que peleaba, pues, box. Y yo no era invicto. Y yo, pues, miraba todo ese tipo de cosas. Con todas esas cosas, bien así. Yo me imagino que tenían todo tipo, pues, de trajes o algo que se miraban de una cierta manera. Pero eso no hacía un peleador. A veces era un campeón. Eso nada tenía que ver con eso, ¿ve? Si él no tenía algún poder escondido ahí para quebrantar las ataduras, ¿ve? Y así es como tratamos de traer a nuestras iglesias un día. El lugar más grande, el lugar más bonito, las bancas más grandes. Eso no es la cosa, esa no es la fuerza, en otras palabras, que usted necesita. No, se necesita ese poder escondido del Espíritu de Dios, esa palabra allí en ellos, para quebrantar la atadura, ¿lo ven? Así como Pedro era bueno con la espada, cuando Jesús se metió en problemas sacó la espada y él podía en cualquier manera cortar y el oído del siervo de ahí, pero cuando se trataba de el ánimo cristiano no tenía. Él negó a la palabra hecha carne, parados entre ellos. Era bueno con su espada, es cierto, él podía hacer todos los credos así como todos los demás podían, pero cuando vino a ánimo espiritual, no lo tenía. Amén. Quizás todos nosotros hemos conocido a personas de que pueden citar el mensaje, pueden sacar esa espada y te pueden latigar con él, ¿cierto? Oh, tengo una cita para tu cita, para tu cita. ¿Es cierto? Y están listos para pelear. Pero, ¿qué tal ánimo espiritual? Amén. ¿Qué tal una vida? ¿Qué tal un guerrero de oración? Dice el hermano Branham que él falló allí. ¿Por qué? Porque solo conoció una cosa, su credo. Más hermano, después de que él fue a Pentecostés, él se puso la armadura entera de Dios. Ahora véanlo, es una persona diferente ahora. Él se puso armadura entera. Amén. Hermano, hermana, la alabanza lleva al temor de los enemigos. Ellos son los que deben tener miedo. Tratan de ungirte con miedo. ¿Por qué? Porque saben, conocen el miedo muy bien. Todo lo que tienen ellos es el miedo. Temor. ¿Ve? Y ellos son aquellos que deben de tener miedo. Cuando un hijo de Dios se arrodilla, empieza a orar y a conectar con Padre Dios, y cuando los santos de Dios empiezan a alabar y a alabar a Dios, eso golpea temor en el corazón del enemigo. Es por eso que las personas en Canaán tenían miedo de Israel cuando vieron que ellos tenían el grito del rey en el campamento. Sabían que Dios estaba con ellos, la presencia de Dios estaba en medio de ellos y ellos tenían miedo. Amén. Alabanza, la presencia de Dios. Amén. Yendo delante de Dios. El arca iba delante del ejército de Israel. La presencia de Dios va delante de ti. El Espíritu Santo haciendo camino para ti. Amén. Haciendo que tus enemigos tiemblen. No podemos depender en intelecto. Dependemos en la presencia de Dios. Aleluya. Tenemos que ya cerrar aquí. Déjame leer un par de declaraciones aquí y pararemos aquí. Del madero entero de Dios, el mismo mensaje, tomar la madura entera de Dios. El Espíritu vivifica la palabra. En otras palabras, Él es el polvo. Bueno, hablando como de un rifle, pues, que dispara una bala. El polvo, la pólvora, es la explosión. Es el poder detrás de la bala. Y dice, como si fuera la pólvora, cuando Goliat se encontró con, o David contra Goliat, y tenía una soltera, tenía un solo lugar donde pegarle, eso era entre medio de los ojos, el resto de ello era armadura. Pero Dios entró en ese espíritu que era, tenía cinco piedras y una resortera. Y mira, en inglés la palabra fe tiene cinco letras y la palabra Jesús. Y aquí, mira, algo listo para pasar, porque esa es la palabra y la promesa y el poder para resortearla. Eso es lo que necesitamos hoy en día. Es un hombre que puede tomar la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo detrás de él para presionarla allá y verla venir a suceder. Eso es el ejército de Dios. Amén. De su palabra de fuego, su ejército está vestido con la presencia sempiterna de él mismo. Y ve, la presencia de Dios hace toda la diferencia. Yendo con nosotros, yo iré contigo y estaré en ti. No tú el que habla, es el Padre que habita en ti. Él hace las obras. Aleluya. No podemos ser satisfechos, hermano, hermana, con solamente una experiencia de mensaje de palabras solamente. No puede solamente estar en tu intelecto, tiene que estar en el poder del Espíritu Santo, porque cuando Satanás viene a retar y tú piensas que tienes la palabra, no tienes la palabra viva, tienes una palabra intelectual. Tú estás dependiendo en razonamiento y después el diablo te tiene. Amén. No puedes pelear en tu intelecto. El razonamiento es el terreno de batalla del enemigo, pero fe en la palabra vencerá al enemigo. Amén. Quitará todo espíritu de regreso a esa palabra. Discernirá los espíritus. Amén. Discernirá al enemigo y apuntará a ese enemigo. ¿Qué está tratando de hacer? Y vendrá contra él. Aleluya. Debemos tomar la mente de general. Un par de más aquí del mismo mensaje, tomar la armadura entera de Dios. ¿Por qué? Dice él. Él era la palabra, fortificada por la palabra. Él se levantó, conquistó a la muerte, al infierno y a la tumba. Y Él regresa en la forma del Espíritu Santo para fortificar a su ejército en este último día, en este gran pelea donde estos grandes intelectuales gigantes están levantando sus velas. Palabras que usa el hermano Branham. Este es un tiempo de palabra. Ve, fortificar su alma este último día y esta gran pelea, gran gigantes intelectuales levantándose, razonando contra la palabra. Pero no os dejaré sin consuelo, dijo él. Yo vendré otra vez y estaré contigo aún en ti. Esa es nuestra fuerza. No puede empararse con la palabra de intelectual, ¿ve? Ahora, Satanás sabe lo que es el razonamiento en el mensaje, toma toda la armadura de Dios, sabe que se necesitará el Espíritu Santo de Dios porque el hombre no puede hacer eso. Entonces equipó al ejército con el Espíritu Santo para hacer esas cosas, para dar a conocer los secretos del corazón, como prometió. No puede hacer eso con algún tipo de entrenamiento. Tienes que hacer eso por medio del bautismo del Espíritu Santo. Amén. Y es por eso que el ministerio aquí llama y identifica espíritus. No es con entrenamiento, es a través del Espíritu Santo. Y así es como nosotros peleamos por identificar a los espíritus y llamarlos y ir a pelear contra ellos, resistiéndolos y peleándolos. Dice el hermano Branham que esta es la luz del atardecer para hacer hebreo. Tienes que se ocupa más que un entrenamiento. Necesitas puede leer palabra y palabra y nunca vendrá a suceder hasta que tengas el Espíritu Santo ahí para manifestarla. Hebreos 3:8 era. Ahora, no era nada más un vestimiento, decir gloria a Dios y estás sonando todo poder así como fuera un silbo, silbando. Esa no es la cosa. Ponlo ahí, ponlo en acción. Resiste las artimañas del diablo. ¿De qué está hablando? Metiéndote en la batalla, metiéndote en la pelea. Cuando él dice que Jesucristo es una religión falsa, que ha estado muerto por mucho tiempo y no tal cosa como esto, no tal cosa como lo otro, los días de los milagros han pasado, usted párese ahí con el bautismo del Espíritu Santo y compruebe que es la verdad. Aleluya. Piensa que actúo yo chistoso, quizás sí. Yo he perdido mi mente al mundo y la he encontrado en Cristo. Deja que la mente que estaba en Cristo esté en ti. Se ocupa el bautismo del Espíritu Santo, la madura entera de Dios, nada más a cual saludarle la mano al predicador, poner tu nombre en un libro o de algo de sacerdote, tomar vino, algo así. No, eso no es. Pero quédese ahí, hermano, hasta que venga un viento poderoso y saque todos sus credos y todo lo demás y ponga todas las dudas y ponga la palabra ahí con el poder de Dios para respaldarla. Gloria. Muy bien me siento. Así lo dijo Dios. Amén. ¿Se siente usted bien esta noche? Amén. Pongámonos de pie esta noche. Hermano, hermana, ya sea si nos guste o no, estamos en una batalla. La batalla ha venido a nosotros. Entonces, nosotros vale más que peleemos y vale más que ganemos. Nosotros no tuvimos decisión. Amén. Pero sí se nos ha dado una decisión si ya sea queremos ganar o no. Amén. Esta vida humana siempre ha sido una batalla y siempre será una batalla. Eso es la manera como es, ¿bien? Pero debemos de estar al tanto de la guerra en la cual estamos. Uno de las señales que las personas vienen a ser helados con Dios o que se deslizan es de que pierden vista de la batalla, pierden vista de lo que está pasando alrededor de ellos. Pierden ese sentido espiritual, vienen a dormirse. No queremos que pase eso a nosotros. No queremos perder vista de la batalla en la cual estamos. Amén. Sabemos que hay fuerzas demoníacas viniendo contra nosotros, viniendo contra esta iglesia, viniendo contra nuestras familias, nuestros hermanos y nuestras hermanas. Fuerzas demoníacas están tratando de matar. Están tratando de espiritualmente hacer que esta palabra no tenga efecto en la palabra. Tratan de destruir a tus hermanos, a tus hermanas. Ve, está enteramente a nuestro alrededor. Era como cuando Israel estaba en Egipto y vino el ángel de la muerte. Había muerte por todo alrededor. Hay muerte a nuestro alrededor enteramente. En esta edad pecaminosa que vivimos, y hay oscuridad y muerte espiritual a todo tu alrededor. Hay personas que espiritualmente están muriendo todos los días, siendo matados por los poderes de las oscuridades. Y usted dice, bueno, eso suena bien oscuro, eso está bien decaído. Pues sí, pues, pero hubo un grupo que estaba bajo la sangre que tenía poder sobre esa oscuridad.
Amén.
Amén. Y hay un pueblo esta noche que no será tocado por esa oscuridad, sino que la resistirá y la vencerá. Pero ellos tienen que entender su rol. Tienen que pararse ellos y pelear. Amén. Empuje al enemigo afuera. No le des un lugar. No le des una... entrada, un hoyito donde entre el pie. No le des campito, no le des ningún lugar. Amén. Como dije al principio, eso es acción, es activo. Se toma trabajo y es duro. A veces, aún en los tiempos callados de nuestra vida, hermano, hermana, tenemos una tendencia después relajarse. Amén. Aún en esos tiempos callados, hay guerra que está rugiendo. Hay una batalla siendo peleada, diciendo, oh, amigo, estoy en ese tiempo callado en mi vida. Quizás estés preparándote. Debes de estar. Una batalla haya a tu lado, quizás. Tienes que estar en preparación. El hermano Branham dijo, creo que citó a Abraham Lincoln, que dijo, si no estás en una guerra, hay guerra por venir. Entonces, si no estás en una guerra, vale más que te prepares para la siguiente guerra. Y así es para un creyente, así es. Hermano, hermana, nosotros estamos en un guerra todo el tiempo. A veces simplemente no nos damos cuenta. O usted dice, bueno, todo está bien, todo está yendo a mi caminar. Bueno, todavía estás en una guerra. Quizás este es peor porque no te das cuenta, pues. Amén. Esto es guerra total. Total y completa guerra. No hay. No se trata de tomar prisioneros. Es acerca de vida y muerte. Y no nada más vida física que estamos hablando. Estamos hablando para una eternidad espiritual, vida y muerte. Nosotros tenemos que encomendarnos. Amén. Si algo está yendo bien para ti y no te sientes como que estás en batalla, bueno, ¿por qué no oras por alguien más? ¿Por qué no tomas tu espada y pelea para tu hermana y tu hermana? Pelea por aquellos que están pasando una batalla o algo duro en sus vidas. Amén. Y usted se para junto con ellos de espalda a espalda. Mantenga a esos diablos fuera de él. Empuje a los diablos fuera de aquí para que cuando vengan aquí no tengan que tratar con esos demonios más allá. Amén. Todos podemos hacer algo. Todos podemos orar. Todos podemos pelear. Todos podemos reclamar las promesas. Aleluya. ¿Cuántos quieren quedarse en la pelea esta noche? El enemigo no es par para ti. ¿Por qué? Debido a él. A mí me gusta ese canto, ¿ve? Ese canto que cita esa escritura. Ninguna arma forjada contra ti se pueda parar. Ninguna arma forjada prosperará. Amén. ¿Cómo va ese canto? La armadura quizás, el arma quizás sea formada, pero no prosperará. Cuando la oscuridad caiga, no prevalecerá. No te puede vencer. ¿Por qué? Porque al Dios que sirvo sabe solamente cómo triunfar. Y mi Dios nunca fallará. Aleluya. Amén. Hay que inclinar nuestros rostros. Amén. Si usted quisiera ser recordado en oración, ¿cuántos quisieran decir esta noche? Yo quiero quedarme en la batalla. Quizás usted se sienta como que ha venido a ser un poco blando, quizás un poco enfriado. Quizás no ha estado usted peleando, quizás no ha estado usted esforzándose, batallando, orando, y usted quiera decir, quiero regresar en la batalla. Quiero orar por alguien más. No quiero negligenciar esto de la oración y como el ejército de Dios. Yo no quiero dejar que esta carne venga a ser cómoda en esta edad de la Odisea. Más yo quiero presionar, yo quiero empujar, yo quiero atender a lo que sea que Dios tenga para mí. Si usted solo levante su mano a Él, esta noche, Dios, solo queremos venir ante Ti esta noche. Somos Tu pueblo, Tu ejército, Tú eres nuestro general esta noche, oh Dios. Y aunque estamos a Ti clamando, como el autor y consumador de nuestra fe, nuestro Dios Todopoderoso, nuestro conquistador, oro que bendigas a Tu pueblo esta noche y unge a Tu pueblo por la batalla que viene por delante. Sabemos, Dios, que todo momento en esta tierra estamos peleando y estamos peleando y estamos presionando contra esos poderes de oscuridad. Pero oro que nos des fuerza esta noche a Tu pueblo. Y Señor, quizás aquellos que quieren presionar la batalla más, Señor, quieren orar un poco más, Señor, y quieren entrar en la palabra y quieren empujar fuera pensamientos que no son parte de Tu palabra, Señor Dios. Oro yo que Tú les ayudes esta noche y, Señor, que Tú puedas venir y que les unjas y que les bendigas y que les des fortaleza. Y Padre, vivifica, oh Dios, nuestros sentidos, ponlos al tanto de la batalla que está yendo a nuestro alrededor, la guerra que está sucediendo. Que sepamos, Dios, que es vida o muerte y que los poderes de las tinieblas vienen a robar, a matar y a destruir. Están viniendo, Señor, contra los pequeñitos, están viniendo contra los débiles más, Señor. Nosotros estamos viniendo contra ellos en el nombre del Señor. Estamos llamando a Satanás, te reprendemos. El Jehová te reprenda, Satanás. Oh Dios, oro yo que Tus hijos se levanten con el escudo de fe y con la espada de la palabra y que se muevan en sus propias vidas y que corte cualquier cosa que no pertenece. Señor, que ellos presionen la batalla en sus lugares de oraciones, en sus closets, en sus tiempos de callados de oración, que sean guerreros poderosos para Tu reino. Oh, aleluya. ¿Cuánto te amamos, Señor? Yo pido que Tú fortalezcas a los débiles esta noche. Quizás hay unos esta noche que se sientan débiles y decaídos, que ni aún sientan como que puedan levantar la espada, aún no sienten como que pueden orar. Yo te pido, Señor Dios, que Tú los levantes por Tu Espíritu. Y yo pido que Tú derrames sobre ellos y les levantes en lugares celestiales, Señor, donde puedan ver claramente otra vez. Fortalece, oh Dios, por Tu Espíritu. Cuánto te amamos, Señor. Oh Señor, a Ti te damos la alabanza, la honra que tan ricamente mereces, Señor. Oro que Tú nos ayudes como una iglesia, Señor, a empujar fuera espíritus malos y no darles lugar, Señor, y no darles ninguna oportunidad para trabajar en cada uno contra el otro o contra hermanos y hermanas. No, no, para obrar hacia nosotros. No le damos una plataforma, no les damos voz, pero los empujamos fuera. Examinamos todo lo que viene al cruzar de nuestra mente y la examinamos con la palabra de Dios y la empujamos fuera si no es de Dios. Así es, Señor, que oro que todo, Señor, pueda pelear esa batalla. Gracias, Señor. Y gracias por este tiempo. Gracias por Tu palabra que nos anima. Oh, Señor. Nos regocijamos en ella y la aceptamos y la recibimos como Tu palabra en el nombre de Jesús. Así sea, amén. Y amén. Aleluya.